Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre de cómo pescar sin redes ni anzuelos, los barbascos.
Un comentario. Por extraño que parezca, es posible pescar sin redes ni anzuelos. Para ello se pueden emplear barbascos. Los barbascos son plantas que contienen sustancias químicas que son muy tóxicas para los peces y en mucho menor medida al ser humano. Estas plantas se han usado desde hace miles de años por diversos grupos étnicos. Los primeros europeos que llegaron al continente americano observaron esta práctica en el Amazonas, la región Caribe, las Antillas e incluso México. Las sustancias que contienen los diferentes barbascos han dado lugar a productos tan importantes como insecticidas botánicos, antiinflamatorios y anticonceptivos.
Y para abordar este tema tenemos invitado a Ricardo Reyes Chilpa. Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias, Rodrigo.
Les platico brevemente sobre nuestro invitado. Es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ecología y Recursos Bióticos por el INEREP, doctor en Ciencias por UNAM, donde actualmente labora como investigador en el Instituto de Química. Es investigador nacional nivel 3 del CONACYT. Pues un gusto que estés participando, Ricardo. Quisiera, para iniciar este programa, que nos comentaras qué son los barbascos y de dónde proviene la palabra barbasco.
Barbasco se refiere a cualquier planta que sirve para pescar, pues contienen sustancias tóxicas a los peces, pero que no son tóxicas o en menor medida al ser humano, y por esto lo pueden consumir los pescados sin peligro. El término barbasco viene del latín verbascum. Esta era una planta, o es una planta europea, con raíces en forma de barbas. Y esta planta se usó hasta 1550 en España, Portugal, para pescar. Incluso hay decretos de los reyes que tratan de regular o prohibir esta práctica. Y así que cuando los primeros europeos llegaron a América, notaron que aquí había plantas para pescar y las llamaron, lógicamente, barbascos.
A propósito, ¿cómo se usaban los barbascos? Tengo entendido, hasta la actualidad son empleados por grupos indígenas del Amazonas.
Efectivamente, esta forma de pescar aún se practica en la cuenca del río Amazonas y del río Orinoco, en Sudamérica, pero está documentada desde 1600 y posteriormente por exploradores como el inglés Henry Walter Bates, quien recorrió el Amazonas en 1848 con el otro padre de la teoría de la evolución, Alfred Russel Wallace. Y bueno, ellos notaron que para pescar, pues los nativos primero machacaban las raíces del barbasco, la cual es una liana que ellos llaman timbó, y luego el machacado lo arrojan a estanques y arroyos y esperan a que los peces mueran y floten para recogerlos. Botánicamente a esta liana se le conoce como Loncocarpus utilis, que significa fruto en forma de lanza, y pertenece a la familia de las leguminosas, es decir, a la familia del frijol. Y también cabe señalar que se usaban los polvos de las raíces para combatir pulgas, piojos y ácaros.
Pues vaya que sí era, pues, muy versátil. Ahora bien, Ricardo, quisiera saber qué mitos existen sobre la creación de los barbascos de Sudamérica.
Hay muchos mitos en toda la zona selvática, y esto lo recopiló el famoso antropólogo francés Claude Lévi-Strauss en su célebre libro Lo crudo y lo cocido. Y todos estos mitos son muy parecidos. Por ejemplo, los Bapidiana de la Guyana dicen que esta planta surgió de la relación de una tapir con un ser humano. No. La tapir dio luz a un bebé que obviamente comía y hacía popó y se ensuciaba. Entonces el padre llevaba a lavar al bebé al arroyo y cada vez que lo hacía, el excremento del bebé mataba a los peces. Y cuando ese bebé ya fue mayor, creció y murió, pues del suelo brotó la planta del barbasco, o timbó, cuyas raíces sirven para pescar. Y los tapires, pues son cuadrúpedos medianos que están emparentados con el rinoceronte. Y lo interesante es que Lévi-Strauss anota que los tapires también saben pescar, pues defecan en los arroyos. A los peces les gusta comer ese excremento y se acercan. Entonces el tapir los muerde y se los come. Por eso es el hijo del tapir.
Pues muy astutos los tapir. Ahora bien, Sé que hace tiempo los barbascos de Sudamérica llegaron a tener una gran importancia económica como insecticidas botánicos. ¿Cómo se pasó de la pesca a los insecticidas agrícolas?
Efectivamente, los barbascos de Sudamérica, junto con una planta de Indonesia llamada Roten, o botánicamente Derris, empezaron a ser conocidas desde mediados de 1800 como buenos insecticidas para uso agrícola. Y pues cabe señalar que ambas plantas o ambos tipos de plantas poseen los mismos principios activos, la misma química. Por ejemplo, en 1848 un doctor llamado Oxley escribió en el principal periódico de Malasia que el mejor insecticida que conocía para combatir una plaga que atacaba al árbol de la nuez moscada, pues era una decocción de esta planta. De tal forma que se empezó a generar una demanda en Europa y los Estados Unidos.
Vaya, ¿nos podrías decir cuáles son los principios activos del barbasco de Sudamérica?
Son sustancias que se conocen como rotenoides y son tóxicas a peces, pero también a insectos y ácaros. Y por vía oral, o sea, comidos, ingeridos, son poco tóxicas al ser humano y por ello se pueden consumir los peces envenenados. Pero estas plantas están presentes solo en especies de leguminosas, en algunas especies, y estas pueden crecer en múltiples regiones del mundo, como ya dijimos, el Amazonas, pero también Malasia, África, en fin, una serie de lugares.
Ahora bien, ¿cómo se explotaban los barbascos de Sudamérica? ¿En qué época floreció y por qué decayó esta industria de insecticidas?
Bueno, hacia 1920 ya era una floreciente industria, esto de la explotación del barbasco en el Amazonas. Y básicamente, pues comerciantes recorrían en lanchas la cuenca del Amazonas, contactaban a indígenas y intercambiaban raíces de barbasco que ellos cultivaban por otros bienes como alcohol, machetes, etc. Los comerciantes, a los cuales les llamaban regatones, no sé si regateaban mucho, llevaban las raíces a almacenes, por ejemplo, en el puerto fluvial de Iquitos, en Perú. Ahí se molían y se enviaban para ser empaquetadas y vendidas en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, las zonas productoras de Asia fueron invadidas por los japoneses. Entonces se suspendió la mitad de la producción. Y luego el tiro de gracia surge hacia 1943 cuando surge el DDT, un insecticida sintético que contiene cloro. Este compuesto fue muy efectivo e importante para los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pues incluso se dijo que era la sustancia que salvó la democracia. Pero bueno, esa es otra historia del DDT.
Perfecto, muy bien, Ricardo. ¿En México existen barbascos, Ricardo?
Sí, existe. También se usa esta palabra para denominar a plantas de la familia de las dioscoráceas. Estas son enredaderas que brotan de un gran tubérculo redondo. Y este tubérculo parece la cabeza de una persona de raza negra con el pelo muy enchinado. Y por la apariencia del tubérculo, los campesinos llamaban también al barbasco pues cabeza de negro o de negra. Uh-huh. Y esta planta crece en las zonas tropicales húmedas, las selvas del sureste. Y los habitantes de estas zonas también empleaban esta liana para pescar, pero esta planta no contiene rotenoides sino saponinas. Estas sustancias, como su nombre lo sugiere, son jabones naturales que se han empleado para lavar ropa. Los peces mueren asfixiados por falta de oxígeno y los seres humanos los pueden consumir sin peligro. Finalmente, también existen plantas con retinoides en México, pero han sido poco utilizadas para pescar. Se han usado más para eliminar piojos, pulgas y ácaros. Y esto por pueblos como los rarámuris, los tepehuanos del norte de México. Uh-huh. En México la planta más conocida que contiene retinoides es la jícama, pero los tiene las semillas. No en el tubérculo que nos comemos, por eso nunca comemos rotenoides. Y las semillas de la jícama sí se han usado molidas o en tintura para combatir estos ectoparásitos.
Mira, qué interesante lo que acabas de comentar de la jícama. Muy, muy interesante. Ahora bien, ¿el barbasco en México fue una planta muy importante económicamente? ¿Qué productos se desarrollaron con ella?
Pues sí, hacia 1950 los químicos descubrieron que el barbasco de México, Dioscorea composita o Dioscorea mexicana, pues que crecía en las selvas tropicales, podía ser utilizada como materia prima para obtener una sustancia llamada diosgenina. Y esta se modificó para producir en forma industrial compuestos esteroidales. Entonces, durante casi 50 años, pues el barbasco permitió el desarrollo de nuevos fármacos esteroidales y también anticonceptivos orales e inflamatorios. La píldora anticonceptiva también tiene su origen en este proceso.
Oye, Ricardo, pues qué interesante, pues vaya la industria farmacéutica que se desarrolló en México, pues con el barbasco. ¿Me podrías decir, Ricardo, qué ha pasado con esta industria en México?
Pues mira, desde finales de 1970 se encontraron otras fuentes de diosgenina, otras plantas en otros países, y también se inventaron nuevos procesos para fabricar anticonceptivos y antiinflamatorios esteroidales. Entonces México perdió el monopolio y decayó la importancia de la dioscoria o barbasco, y hoy día solo se está empleando como planta de ornato. Sin embargo, pues hay que recordar que en buena parte el origen de los anticonceptivos orales pues está en México, y también de los antiinflamatorios esteroidales, como varios de los que se están usando hoy día en el tratamiento pues de las complicaciones del COVID, en la inflamación en el pulmón. Entonces, pues eso es lo que tenemos hoy día.
Pues bueno, Ricardo, pues te agradecemos mucho por tu participación.
Gracias, Rodrigo.
Bueno, y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.